GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Nuevo programa, nuevo viaje de este GPS Internacional, saludando a nuestra audiencia en mundo.sputniknews.com y también en M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a hablar en este programa de varios temas que van más allá de las fronteras del continente. Vamos a hablar de Italia, porque tras una semana de estériles escrutinios por el nuevo presidente de Italia, finalmente se ha derivado en la reelección del actual jefe de Estado, Sergio Mattarella, que anteriormente había rechazado presentarse para el segundo mandato. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo repercute esta reelección en el sistema político italiano? ¿Cuáles son los planes de reforma que propone? Vamos a analizar la realidad política italiana, también la realidad sanitaria, uno de los países que fue más afectado por el COVID-19 en Europa, que produjo fuertes consecuencias económicas y también sanitarias para ese país. Vamos a viajar hacia ahí. Está Carlo Cauti, que nos estará explicando esta situación. Y más lejos todavía, un país que le hemos prestado bastante atención aquí en GPS, que es Birmania. El año pasado hablábamos de ese curioso golpe de Estado en Birmania, del cual poco se habló. Ahora hablamos de la continuidad de un régimen de emergencia. Estamos ante un quiebre democrático, sin duda, en esa zona del mundo, donde además poco se sabe lo que pasa y poco se sabe las graves consecuencias sanitarias que dejó también el pasaje del COVID-19, que todavía azota. Hay una especialista que se llama Clara Sánchez, con la cual hemos estado conversando mucho en GPS y que hoy vuelve al programa para contarnos sobre esto. Además, le vamos a presentar una historia en modo película, en modo cine, que habla de la increíble solidaridad del Estado y del pueblo uruguayo, en este caso con un crucero. En marzo del 2020, en el verano austral, salía un crucero rumbo a la Antártida y lo agarra el COVID-19, la crisis del COVID-19 en el medio de todo esto. Ningún país quería recibir a ese crucero, donde tenía absolutamente a todo el personal, toda la tripulación y los pasajeros contagiados de COVID-19, y aparece Uruguay expresando su solidaridad y estando dispuesto a recibir a esta gente. Esa maravillosa historia, el cineasta y productor uruguayo Federico Lemos la ha transformado en una película que se llama Greg Mortimer, En busca de una tierra solidaria, y que ya ha tenido su estreno en diciembre pasado y ha recorrido buena parte del Uruguay y de la región. Vamos a hablar con Federico sobre lo que significó contar esa historia y cuál es el viaje que se le viene ahora a esta película para seguir mostrando esta solidaridad por varios rincones del mundo. Como siempre, con contenidos diversos, arrancamos un nuevo viaje, ponemos en camino este GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora, con Gabriela Cazulo, repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, comencemos por las declaraciones del presidente Alberto Fernández, quien se reunió en Rusia con el presidente Vladimir Putin y dijo: "Estamos dando un paso muy importante para que la Argentina y Rusia hermanen y profundicen sus lazos". Fernández destacó en todo momento que su país tiene una deuda con Rusia, porque fue la primera que se preocupó porque los argentinos tuvieran vacunas. Dijo con respecto a la provisión de dosis de Sputnik V:
"Es un enorme gusto para mí estar en Moscú, poder tener esta oportunidad de que hablemos y cambiemos ideas sobre cómo podemos complementar mucho más el vínculo entre Rusia y Argentina. En Argentina, en este momento, Rusia es un país muy valorado por la forma en que fue en socorro nuestro cuando las vacunas aparecieron. Fue muy importante cómo nos apoyaron en ese primer momento cuando las vacunas escaseaban, y la verdad es que los resultados han sido formidables de la Sputnik en Argentina. Yo recibí las primeras dos dosis de la vacuna, y cuando llegó el momento de la tercera dosis dije que esperaba tener vacunas Sputnik para seguir dándome la vacuna Sputnik, y por lo tanto estamos muy agradecidos, profundamente agradecidos, porque ustedes estuvieron cuando no estaban, el resto del mundo no nos auxiliaba con las vacunas. Y a mí me parece que este es el momento que podemos hablar de cosas más, de avanzar en otros terrenos, porque El contexto es muy favorable para vincularnos más entre Rusia y Argentina. Y creo que inclusive tenemos que ver la manera que Argentina se convierta de algún modo en una puerta de entrada para América Latina, para que Rusia ingrese a América Latina de un modo más decidido. Así como recibimos vacunas Sputnik de Rusia, colaboramos para que la vacuna llegue a Ecuador, para que llegue a Paraguay, para que llegue a Perú, para que llegue a otros lugares del continente que se vieron beneficiados con esas vacunas. Y me parece que eso es una gran oportunidad, porque lo que yo percibo es que tenemos una sociedad predispuesta a avanzar en los acuerdos con Rusia. Argentina particularmente vive una situación muy especial, producto de su endeudamiento y de la situación económica que me tocó heredar. Desde los años 90 en adelante, Argentina le ha volcado su mirada muy firmemente en los Estados Unidos. Y ya depende mucho de la economía argentina de la deuda que tiene con los Estados Unidos, con el Fondo Monetario y la influencia que Estados Unidos tiene en el fondo. En el año 2015 llegó un gobierno en la Argentina que otra vez volcó toda su mirada a los Estados Unidos y fue el que nos generó la deuda que pesadísima que hoy tenemos. Y yo estoy empecinado en que Argentina tiene que dejar de tener esa dependencia tan grande que tiene con el Fondo y con los Estados Unidos. Y tiene que abrirse camino hacia otros lados, y ahí es donde me parece que Rusia tiene un lugar muy importante.
En Chile, la futura ministra del Interior y Seguridad Pública, Iskia Siches, confirmó un brote de COVID-19 al interior del equipo del presidente electo Gabriel Boric. Se trata de tres funcionarios que se desempeñan en la Moneda Chica, como se le llama al edificio donde trabajan las futuras autoridades, además de la futura ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana.
Se ha puesto en conocimiento ya la autoridad sanitaria. Yo me he comunicado con la Seremía de la Región Metropolitana. Ellos ya tienen los teléfonos y los contactos de las personas que han sido positivas. Y una de las personas es la futura ministra de la Mujer y Equidad de Género. Y le hemos solicitado a todos los trabajadores y trabajadoras de la Moneda Chica mantenerse en sus domicilios hasta que concluya la investigación epidemiológica, y solo se va a mantener el presidente con su jefe de gabinete, y vamos a reducir las actividades presenciales. Todas las reuniones van a migrar a forma telemática. Y además les recuerdo que a partir del día de mañana nosotros ya hoy vamos a iniciar el periodo de vacaciones de los equipos hasta el 21 de febrero, que retornaríamos a las actividades más presenciales. Así que esto solamente se tuvo que adelantar un día. Y desde el día de hoy ya vamos a reducir las actividades habituales que se estaban realizando en estas dependencias. Ninguno está sintomático. Nosotros estábamos haciendo una búsqueda activa de casos, entendiendo que estaban todos los futuros ministros y ministras y también el presidente electo en estas dependencias. Quiero agradecer desde ya a las autoridades de la Seremi, como también al personal que ha venido semanalmente a hacer esta búsqueda activa de casos. Ustedes lo han visto, y también lo realizamos justamente previo con todos los ministros y ministras a la actividad que realizamos el pasado viernes. Nosotros ya tenemos por lo menos la certeza que el presidente electo, que estuvo muy breves minutos, casi un minuto, para sacarse solo una fotografía, no estaría involucrado, pero le hemos pedido tanto a la propia futura ministra ponerse en contacto con quienes estuvieron en contacto más directo con ella, para que podamos clarificar y esto sea conocido por las personas que tienen algún riesgo. Y nosotros realizamos un protocolo interno, hemos mantenido todas las cautelas, y también los equipos han mantenido el uso de mascarilla, lugares específicos para comer, pero evidentemente no estamos exentos de riesgo, y creo que ese es un mensaje muy importante para la ciudadanía en sus casas. Nadie está exento de este riesgo. Favorecer el uso de espacios abiertos, en este contexto favorecer también el uso de los medios telemáticos, así que esperamos que ninguno de los contactos secundarios salga positivo y podamos detener este brote con también iniciar el periodo de vacaciones.
En Colombia, el presidente Iván Duque entregó este jueves a 1.974 colombianos y 953 migrantes de entre 18 y 70 años de edad certificados en competencias laborales que reconocen las habilidades y experiencias adquiridas a lo largo de la vida ampliando sus posibilidades de empleo. Duque dijo que son 1.800.000 venezolanos que llegaron a Colombia dejando atrás sus familias para buscar una nueva oportunidad de vida.
Es cierto que no somos un país rico en términos económicos, pero sí somos un país rico en fraternidad. Sí somos un país rico en hermandad. Y sí somos un país rico en gratitud, porque nuestra independencia la forjamos juntos y el desarrollo de nuestros países lo forjamos juntos. Y que llega a Colombia y viene a Colombia a buscar una oportunidad y trae talento y trae formación, merece estar en este programa para construir un proyecto de vida y también seguir aportando a nuestra sociedad. Entonces, ver que un 30% de este programa está cobijando también a población migrante, es decirle al migrante lo que hemos buscado desde el primer día con el estatus de protección temporal. Por eso la campaña se llama Visibles. Porque en el mundo son millones de migrantes que llegan a otros lugares y cuando llegan se tienen que enfrentar con la xenofobia, con el rechazo o con la indiferencia. Aquí no, aquí dijimos vamos a hacer una política donde queremos entregar esos estatus de protección temporal por 10 años, pero también porque sabemos que regresar no es fácil en estas circunstancias, pero además porque cuando un migrante se hace visible y puede entrar al sistema de salud y puede comprar una vivienda y puede entrar a laborar con dignificación, esa migración solamente se convierte en una fuerza adicional que nos hace más grandes. Así que este programa también reconoce que hayamos logrado ese paso y que este sistema de hacer valer paga y hacer valer ese otro argumento que es un sistema de cualificaciones que cobija a los extranjeros, no hay un precedente en América Latina de una política social de ese alcance para los migrantes. Así que mi felicitación para ustedes y siéntanse también orgullosos de esa oportunidad.
Tras una semana de escrutinios estériles por el nuevo presidente de Italia, el maratón electoral terminó con la reelección del actual jefe de Estado, Sergio Mattarella, que anteriormente había rechazado presentarse para el segundo mandato. Hace una semana, los medios italianos difundieron imágenes de obreros que cargaban los muebles de Sergio Mattarella en un camión para trasladarlo de Palermo, su ciudad natal, hacia Roma. Es que el actual presidente de Italia, cuyo mandato expira este 3 de febrero, se preparaba para dejar el palacio presidencial y mudarse a un apartamento que alquiló en Roma. Pocos días después, tuvo que dejar su sueño de vida de jubilado, después que 7 votaciones por el nuevo presidente no dieron ningún resultado, a los líderes de los partidos políticos que forman la coalición no les quedaba otra opción que suplicar a Mattarella que se quedara en el palacio 7 años más. ¿Cómo podemos explicar esto? Vamos a recibir con mucho gusto al analista italiano Carlo Cauti. Carlos, ¿cómo se explica lo que sucedió con Mattarella y cómo repercute esto en el sistema político italiano?
Hola, bien, ¿cómo estás? Mira, la situación en Italia es mucho complicada porque en ese momento tenemos un gobierno de unidad nacional en Italia, o sea, un gobierno con la izquierda, con el Partido Democrático, más también con la derecha, con la Lega, con Forza Italia, que es el partido de Berlusconi, y también con Movimiento 5 Estrellas, que es considerado un movimiento antisistema, un movimiento populista antisistema. Todos están juntos para apoyar al actual primer ministro, el premier Mario Draghi. Entonces, basado en este delicado equilibrio político que se volvió, que se realizó la elección del presidente de la República, la cuestión era: una elección de un presidente de la República de derecha, como quería fue Berlusconi, como quería también la Lega, como quería Fratelli d'Italia, que es un partido de derecha que está fuera de la coalición de gobierno, podría enfraquecer la izquierda, podría enfraquecer los líderes de izquierda actualmente, principalmente el presidente del Partido Democrático, Enrico Letta, que no quería la elección de un presidente de derecha. Al mismo tiempo, los nombres que la izquierda presentó no eran válidos por la derecha, porque eran nombres de personas mucho extremistas, y por eso no se encontró un acuerdo. no se llegó a una conclusión de la votación para un nuevo presidente de la República. La única solución para mantener el gobierno de Mario Draghi ainda en actividad, un gobierno, mantener la fuerza política parlamentaria del gobierno de Draghi, fue pedir para Mattarella permanecer al Palacio del Quirinale, que es la sede del presidente de la República, por más 7 años. No serán 7 años, será la misma cosa que ocurrió con el antecesor de Mattarella, con Giorgio Napolitano, que permaneció solamente 2 años. En 2013 tuvimos el mismo problema. Giorgio Napolitano, por la primera vez en la historia republicana, fue reelecho por 2 años y después renunció a su encargo y fue elegido Mattarella. Mas, ¿cuál será la situación actual? Asistiremos a un alineo de 7 meses, más o menos, de presidencia Mattarella, y después, cuando el gobierno Draghi terminará su natural ciclo, porque se volverá a votar en Italia en 2023, probablemente Mario Draghi será electo presidente de la República después de terminar su mandato como primer ministro.
Iba a preguntarte justamente, el hecho es que finalmente Draghi va a renovar como primer ministro. En ese caso, ¿tiene planes de reforma estructural para Italia?
Bueno, en ese momento no es posible pensar reforma estructural en Italia porque estamos ahí viviendo una pandemia mucho más complicada que acá en Latinoamérica. Primeramente porque en Italia hay restricciones extremadamente más duras de la población, a un pasaporte sanitario que no es acepto por buena parte de la población italiana, a una situación mucho complicada económica. Entonces, reformas estructurales no son posibles en ese momento específico. La cuestión, el primer objetivo del gobierno de Mario Draghi es la aplicación, es el uso, la recepción y el gasto de la plata europea, del Fondo Europeo de Recuperación Económica Post-Pandémico, que está llegando, estamos hablando de más o menos 200 mil millones de euros. Entonces, Mario Draghi es la garantía que Italia utilizará de forma correcta esos recursos para modernizar su economía, para transformar la economía en una economía más verde, una economía más sostenible, ambientalmente más eficiente también. Entonces, el objetivo de Mario Draghi hasta la fin de su mandato, hasta el término de su mandato natural en 2023, es la aplicación, el gasto correcto, el utilizo correcto de los fondos europeos. Las reformas estructurales en ese momento no son posibles porque no hay una mayoría parlamentar válida, una mayoría que pueda convergir en reformas estructurantes para Italia.
¿Y una coalición tan amplia y tan diversa, Carlo, puede finalmente gobernar?
Imposible. Imposible gobernar. En ese momento ninguno está gobernando, gobernando con la G mayúscula, con un gobierno de verdad. En ese momento Italia está superando una crisis, como toda Europa, por sinal, ma Italia de forma particular, y es un gobierno en transición. Es un gobierno que tiene que enfrentar esas dificultades y tiene que superar el momento pandémico. Después, cuando volveremos, torcemos, oremos, en 2023 a la normalidad, con la fin de la pandemia, cuando tenemos nuevas elecciones también, probablemente tenemos un gobierno con una mayoría más definida y probablemente será un gobierno de derecha, con las pesquisas de opinión en este momento que indican un gobierno de derecha, y veremos si un gobierno, veremos, que se será capaz de gobernar más eso a partir de 2023.
En materia de política exterior, Carlos, ¿cuál ha sido la posición de Italia en el marco de la Unión Europea en esta época post-Brexit? ¿Y qué pasa con el vínculo del gobierno italiano con Francia y Alemania en este marco?
Bueno, Italia ganó una posición más importante después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, porque ahora es la tercera mayor economía del continente, la segunda después de Alemania en términos industriales. Italia es la segunda economía industrial mayor que Francia del continente europeo. Entonces, debe una salida de grado, vamos a decir, salida de importancia política. Al mismo tiempo, las relaciones intensas con el Reino Unido no cesarán. Italia y el Reino Unido hacen parte de la OTAN, hacen parte de la OCDE, hacen parte de l'OSCE. Tiene relaciones importantes económicas. Reino Unido es uno de los principales parceros económicos de Italia. La Bolsa de Valores de Milán es una parcería con la Bolsa de Valores de Londres, etcétera, etcétera. Entonces, no terminó la parcería con Reino Unido. Claro, Italia es un país fundador de la Unión Europea, e è fondamentale che permanesca dentro l'Unione Europea, fondamentale non solamente per l'Italia, perché claro, tiene molti svantaggi, come per esempio la libera circolazione di persone, di mercaderie, di capitali, di servizi, ma anche perché se l'Italia sale dall'Unione Europea, l'Unione Europea probabilmente non sopravviverà, non daremo mai una Unione Europea. Questo perché se il Regno Unito, che entrò in 73 nell'Unione Europea e salì nel 2016, no, con il Brexit, nel 2020, la verità, ma il referendum fu nel 2016, l'Unione Europea sin il Regno Unito può sopravvivere, sin Italia non può sopravvivere, per questioni storiche, per questioni politiche e anche, sin embargo, per questioni strategiche, perché l'Italia chiaramente è il paese più importante del Mediterraneo. Entonces, sin Italia no habría más una Unión Europea, así como la conocemos hoy. Entonces, Italia, el gobierno italiano sabe mucho de ese cuento, y también Bruselas sabe, es perfectamente consciente de esta situación. Por eso que Italia fue el primer país de Europa a recibir fondos estructurales del plan de recuperación económica postpandémica, recibió mucho más de cualquier otro país, incluso España también. ¿Por qué? Porque Europa sabe que el impacto en la opinión pública italiana de la pandemia y también los errores que fueron cometidos por Bruselas de un lado y por los países europeos del otro. Es imposible no lembrar del secuestro de facto de las máscaras o de los respiradores por Holanda, por Alemania, por República Checa, en el momento en que en Italia estaban muriendo millares de personas por semana, entonces, o por día. Entonces, eso creó un resentimiento muy fuerte nella popolazione italiana in relazione a los parceros europeos che nella prima difficoltà non solamente te abbandonano, come también mantienes su sequestra de facto, impede la llegada de insumos básicos para salvar vidas. Entonces ese aumento del euroscepticismo in Italia deve essere contido in alguna forma, è la forma más rápida e claramente plata pública. Mas también es un trabajo que el gobierno italiano de Mario Draghi, que lembramos, fue presidente del Banco Central Europeo, está intentando llevar adelante una serie de reformas, mini reformas que pueden mostrar a la población italiana cuáles son las ventajas de permanecer en Unión Europea.
¿Y cómo es la significación de la economía italiana en el bloque europeo? ¿Y hay perspectivas de recuperación económica tras el impacto de la pandemia?
Bueno, el PIB del 2021 creció casi 8%, si no me engano, y en 2022 la previsión es 4% de crecimiento. Entonces, probablemente recuperaremos en 2023, 2024 o 2025, depende un poco de los próximos años, el nivel pre-pandemia. El problema es que no solamente Italia está así, sino los otros países, Francia también está en situación mucho complicada, España también. Entonces, la economía europea como un todo está sufriendo con la situación. Y también tenemos otros problemas. Tenemos problemas de salarios muy bajos, tenemos problemas de desempleo muy elevado, tenemos problemas de una economía que no consigue más encontrar un dinamismo que precisaría para emplear, por ejemplo, los jóvenes cualificados, jóvenes formados, etc. Entonces, la economía italiana continúa siendo la tercera del bloque, continúa representando más o menos 20% de la economía de la Unión Europea, de la zona del euro. Más como todas, por señal, las otras economías europeas, es un poco más, por ejemplo, de la economía alemana, que continúa creciendo a ritmos importantes. La economía italiana tiene problemas de crecimiento que no llega, crecimiento que no consigue volver. Eso es el principal, el problema número uno del gobierno actual, ma de cualquier otro gobierno que llegará a partir de 2023.
¿Cómo está hoy la situación de la pandemia? La nueva cepa, los casos, claramente se dice que estos casos son más leves, que producen menor impacto a nivel sanitario, menor internación, menor muertes. En ese sentido, ¿cómo está Italia hoy?
Bueno, de facto la cepa nueva está produciendo menos muertes, menos internaciones, no tenemos grandes problemas en los hospitales, más comienza a preocupar mucha gente. Tenemos más o menos unos 500 muertos por día y más o menos entre 100 y 150 mil casos por día, ¿no? Está disminuyendo levemente, más ahí la situación es mucho complicada, como así en toda Europa. Claro, en Italia tenemos también limitaciones que van aumentando dependiendo de la región, dependiendo del número de casos de cada región. Más ahora, diferente del comienzo de la pandemia, solamente los no vacunados, las personas que se recusan a hacer vacunas, son obligadas a permanecer en casa. Entonces son limitaciones más focadas contra los no-vax, que infelizmente en Italia son un problema, así como en Francia, por ejemplo, importante. Estamos hablando de entre 10 y 15% en algunas regiones, algunos casos de 20% de personas que no quieren se vacunar. Entonces, Italia está impondo de todas las formas la vacunación, no obligando por ley, como en Austria, la persona a se vacunar, más limitando su libertad de movimiento, que obviamente tiene otros problemas, problemas jurídicos, problemas de principios de libertad individual, de derechos constitucionales, etcétera, etcétera. Entonces, es una situación compleja. Tenemos personas que son de facto peligrosas por causa de su recusa a se vacunar, mas al mismo tiempo no podemos limitar su libertad de se locomover. Eso es el gran dilema que está enfrentando el gobierno italiano en ese momento.
Carlo Cauti, gracias por tu análisis, tu mirada sobre Italia aquí en GPS.
Muchas gracias. Hasta luego.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El presidente interino de Birmania ha prorrogado el estado de emergencia durante otros 6 meses, lo cual permite al mando militar del país ejercer la autoridad de Estado. Las declaraciones del presidente fueron realizadas en el aniversario del golpe de Estado en febrero del 2021, con presencia de los líderes del gobierno militar en el país. El líder ha afirmado que era necesario remover el estado de emergencia debido a la inestabilidad existente en algunas partes del país, pero finalmente se ha decidido prorrogar esto y vamos a hablar de las consecuencias de esta situación. Recordemos que cuando se concretó este estado de emergencia, bueno, analizamos lo que sucedía en esta zona del mundo siempre alejada. Vamos a conocer detalles, vamos a recibir a quien es especialista en esta región, la investigadora argentina Clara Sánchez. Clara, ¿cuál es el balance a nivel institucional y humanitario a un año del golpe de Estado en Birmania? ¿Está en este caso el país cada vez más aislado del sistema internacional?
Buenas, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Primero, ¿cuál es el balance? Y es totalmente negativo en relación a la población civil de Birmania, lo que está pasando. Se ha recrudecido la violencia. Recordemos que en Birmania vive un estado de violencia bastante importante desde casi su independencia en el 48, o sea, ha tenido pocos momentos de largos periodos en los cuales no ha habido violencia, ¿no? De distintas maneras, ¿no? La violencia interétnica, intraétnica, interreligiosa, de distintas formas, pero siempre violencia, y esto ha justamente impactado siempre en el crecimiento de Birmania. En relación a esta última crisis que empezó el año pasado, en la que todo el mundo se hizo eco de lo que pasaba en Birmania, no por lo importante de la noticia, sino por el chiste de que una persona estaba haciendo ejercicio y no se dio cuenta que atrás había un corredero de tanques que estaban sitiando una zona, ¿no? La violencia hoy se ha llevado más o menos 12.000 personas muertas, más unas 12.000 personas encarceladas. El último hecho de violencia se lo calificó de masacre. Fue para las Navidades, se murieron 35 personas, entre ellos niños que pertenecían algunas a una asociación internacional que se llama Save the Children, que estaban haciendo justamente una tarea humanitaria para poder otorgar alimentos y medicamentos a poblaciones vulnerables. Pero lo interesante de esto es analizar cómo se ha ido modificando la violencia a lo largo de este año, ¿no? Primero, la violencia en lo que fue febrero a mayo del año pasado, del 2021, se manifestó de forma de protesta social en los grandes centros urbanos, en donde la gente pedía por el restablecimiento del régimen democrático, ¿no? Ahora, a lo largo del año esto se fue modificando y dejó de ser así, y pasó a enfrentamientos armados, donde a partir de agosto vemos un pico de violencia, de enfrentamientos armados, ¿entre quién? entre la cúpula militar y una fuerza de defensa popular que se fue organizando, que escapó de las manifestaciones en las ciudades y se aisló en los bosques birmanos, en la espesura del bosque, y se fue rearmando como una milicia que tiene una característica que está integrada por gente muy joven y por profesionales como médicos, ingenieros, que decidieron pelear por la democracia en Birmania, ¿no? Y están formando una especie de milicia popular que se está autoentrenando. Ahora, hay ahora desde noviembre, octubre, noviembre, esta violencia que se daba por los enfrentamientos armados, que estos grupos de la defensa popular atacaba, por ejemplo, estaciones de policía, algunos retenes de las Fuerzas Armadas, sobre todo para pertrecharse de las armas de estos miembros de seguridad, para tener con qué luchar, cambió a lo que se llama una violencia más remota. El gobierno empezó a bombardear zonas que ellos consideran que están llenas de estos grupos armados que los consideran rebeldes, que están atacando justamente a las fuerzas de la cúpula militar. Entonces, esta tercera ola de violencia remota, lo que ha producido es que el número de muertos se haya incrementado de manera exponencial. Las manifestaciones al principio daban una X cantidad de muertos, los enfrentamientos armados dieron más cantidad de muertos, pero ahora esta violencia remota da un número mucho más alto, con lo cual no se sabe exactamente si estas 12.000 personas que contamos como muertas es un número real o podría ser más. Hay un aumento en la letalidad de la gente, ¿no? Desde agosto a esta parte.
Y recuerdo esa imagen que mencionabas, que recorrió el mundo de la deportista y atrás pasaban cosas, y esas cosas que pasaban tenían que ver con ese golpe de Estado que de alguna manera comenzaba en Birmania. Quería preguntarte respecto al estado de emergencia, ¿no? Las implicaciones de esta prórroga del estado de emergencia. ¿Vamos claro. hacia un gobierno militar de duración indefinida?
Yo creo que sí, porque creo que si bien el general al principio, en febrero, anunciaba, en febrero del año pasado, me refiero cuando provocó el golpe, dijo que iba a ser un proceso que iba a durar 2 años y que en 2023 esperaban llamar a elecciones nuevamente y restablecer la democracia. Hoy habla de que ese momento es indefinido, ya que el criterio va a ser la pacificación social del país. O sea, cuando Birmania esté en paz, con muchas comillas, van a llamar a elección nuevamente. ¿Qué significa que Birmania esté en paz? Significa que o se alineen ideológicamente a la cúpula militar, significa que todos sean budistas, significa que las 130 etnias y sus diferencias dejen de existir. Es muy difícil entender qué es la pacificación nacional, ¿no? En esos términos. Entonces, yo creo que sí, que lo que va a pasar es que por ahora la cúpula militar va a adquirir cada vez, de hecho está adquiriendo cada vez más poder, y el escenario, como dijo Bachelet hace muy pocos días, es un escenario de guerra civil, obviamente al que la comunidad internacional cero caso o no le interesa lo que está pasando, es un tema que puede seguir indefinidamente en una guerra civil en donde mueran millones de niños, gente muerta de hambre y gente justamente muerta en manos de la cúpula militar por no pensar igual que la cúpula.
Clara, ¿qué pasa con, bueno, en el sentido de, como consecuencia de esto también, con la crisis política institucional del país? Y también hay otra crisis que es la crisis humanitaria o sanitaria vinculada a los casos de COVID-19. ¿Qué pasa con eso hoy?
Hoy los números reales no se tienen. Eso es lo que más abruma de toda esta situación. Nadie sabe realmente lo que pasa en Birmania, porque la prensa internacional no puede casi acceder al país. La gente de organizaciones internacionales está muy, muy comprometida sus vidas, con lo cual hay muy poca gente trabajando. El servicio de internet está cortado por momentos o casi no hay, lo mismo que las comunicaciones telefónicas. Entonces, es muy difícil saber los números reales de todo en Birmania. Entonces, es como hacer un análisis casi ciego, y entonces uno siempre lo hace de la manera más negativa, ¿no? en la pandemia, la segunda ola de COVID había, por lo que se había dicho y se había especulado, los números eran muy altos, se hablaba de que había muerto un montón de gente, de que la cúpula militar había restringido el oxígeno, las dotaciones de oxígeno solo para ello, entonces la población se había quedado sin acceso, los médicos estaban trabajando con muy poco material, entonces la crisis humanitaria en Birmania es muy compleja, es uno de los países que tiene también más índice de HIV dentro de Asia, tenemos el tema del COVID y tenemos una pobreza estructural gigantesca. Hoy se estima que 25 millones de birmanos están por debajo de la línea de pobreza, son más o menos 55 millones la población total, y el crecimiento de la pobreza en las zonas urbanas se triplicó este año debido a el COVID y el golpe militar, porque el turismo quedó totalmente devastado. Tenemos, Birmania vendía un turismo muy interesante, un país muy bello que tiene salida al Índico, con lo cual tenía playas y demás, y la combinación del bosque tropical que es muy, muy bello, entonces se quedó sin el turismo y se quedó también sin la industria textil. Birmania es uno de los países de Asia dedicado a la maquila, a la fabricación de textiles para el mercado internacional, y por el tema de los derechos humanos y el abuso a la población que está maquila, o sea, ya había sido bastante criticado el país, entonces muchas empresas dejaron de operar en Birmania. Por ejemplo, para que la gente entienda, Zara, una empresa internacional y el grupo Inditex, fabricaba mucha de su ropa en Birmania y ahora no lo hace. Entonces eso golpeó la economía local de manera bastante fuerte. Entonces los números son de una pobreza estructural que es muy difícil de modificar.
¿Qué pasa con la comunidad internacional? ¿Ha reaccionado ante esto? Y concretamente quería preguntarte por el papel de China en ese sentido.
La comunidad internacional hace oídos sordos a lo que los birmanos en el exilio hablan. Ya lo habían hecho con el tema de los Rohingyas, bastante oídos sordos a este genocidio que se había producido, que también había sido impulsado por el Tatmadaw, la cúpula militar birmana, en tiempos democráticos. Ahora, la comunidad internacional no ha intentado, a través de la ASEAN, un poco, que es el organismo regional que lucha a Birmania, de poder poner cierto paño frío y tratar de que cese la violencia interna, pero no lo han logrado. Los diferentes organismos de la ONU no han podido casi entrar a Birmania, entonces tampoco han logrado sentar en una mesa de negociación a nadie, porque por un lado tenemos la cúpula militar, pero del otro lado, si bien está esta fuerza de defensa del pueblo y el partido democrática que fue el derrocado, no han podido articular en la comunidad internacional una ayuda concreta a estos dos grupos para que obligue a la cúpula a sentarse en la mesa de negociación para el cese de la violencia. Entonces, al no poder conseguir una reunión siquiera para poder empezar a hablar y empezar a encontrar un camino de desescalar este nivel de violencia, o sea, es muy difícil. China colabora, China y Rusia son dos países que colaboran abiertamente con la cúpula militar. Una cúpula militar que, vamos a decir, tiene la característica de que no es un personalismo, sino que es la estructura de las Fuerzas Armadas birmanas, son como garantes, en cierta manera, de la salvaguarda del país, y así lo han sido desde la independencia. Entonces siempre han tenido un poder especial dentro de la población, ¿no? O sea, un respeto y una cuestión vinculada con ciertos valores del nacionalismo birmano, que hoy en día se han visto, en cierta manera, medio criticados por la propia población, porque lo único que quieren es aferrarse al poder en este momento, ¿no? Pero no en una imagen de el culto a una sola autoridad, sino que es toda una cúpula, es toda la entidad, toda la corporación militar la que es criticada por la sociedad civil. Un papel interesante el que está teniendo ahora y del que poco se habla es el de la Iglesia Católica. Varios curas y varias monjas han impedido masacres en distintos pueblitos birmanos. Si bien el cristianismo no es de las religiones mayoritarias del país, la labor de estos padres y estas monjas en relación a la tarea social, sobre todo, es muy importante y son muy respetados dentro de esta población local, y han impedido varias veces que maten a jóvenes enredadas, poniéndose ellas al frente y tratando de lograr un diálogo en estos momentos de crisis entre las Fuerzas Armadas y los pobladores locales. Pero, sin embargo, o sea, si bien el Papa siempre pide por la paz en Birmania, tampoco ha logrado la Iglesia Católica sentar a una negociación más extensa a las partes, ¿no? A la población civil por un lado y a la cúpula militar por el otro. Pero en términos generales, la comunidad internacional, salvo las denuncias hechas por Bachelet, no han logrado detener esta oleada de violencia, ni proponer algo, ¿no? Concreto para acabarla.
Clara Sánchez, gracias por haber estado en GPS como siempre.
Gracias a ustedes por invitarme. Un placer.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Todas las fronteras.
To close Europe's external borders.
Las fronteras argentinas se han cerrado.
Casi todos los vuelos cancelados.
Estamos infectados de coronavirus, que el buque está totalmente infectado.
Daban positivo y daban positivo. Nadie negativizaba.
La infección avanzaba todos los días.
Esto es un cementerio flotante.
Eso fue un viaje que nunca debió haberse hecho.
Había personas con COVID-19 en el mismo camarote que otra que no lo tenía.
Yo sé dónde están las bengalas, tirémoslas. Hoy lo hacemos en la noche.
Un equipo médico con más de 20 uruguayos se trasladó hasta el crucero Greg Mortimer.
De esta forma, Uruguay autorizó el aterrizaje y despegue de un vuelo humanitario.
¿Por qué bajaron los pasajeros? Y estaban contagiados también, ¿y por qué a nosotros no?
Los tripulantes del crucero Greg Mortimer están denunciando una situación hostil por parte del capitán del barco.
Yo aquí ya no quiero estar un día más.
Tiene miedo de morir.
Quería salir. Era desesperante.
Es que para nosotros esto es una película de terror.
En este bloque de GPS vamos a trasladarnos a marzo del 2020. En el verano austral, cuando un crucero está a punto de partir rumbo a la Antártida, y horas antes, la Organización Mundial de la Salud le declara la pandemia de COVID-19. Este crucero era el Greg Mortimer. La película Greg Mortimer, en busca de una tierra solidaria, se estrenó en diciembre del 2021 y ha comenzado en este 2022 una gira nacional con más de 35 funciones. Vamos a recibir aquí en GPS a su director, el cineasta y productor uruguayo Federico Lemos. Además tiene otras producciones en varias plataformas de streaming como Netflix, Amazon y HBO. Federico, bienvenido. ¿Cómo surge filmar este hecho y cómo fue ese proceso?
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y un placer estar conversando contigo. Básicamente el proyecto comienza a germinar o surge una idea primaria en mi cabeza de intentar hacer algo con lo que estaba pasando con el Greg Mortimer, encontrándome en el exterior, en Los Ángeles, California, por allá, por el mes de marzo, cuando se cierran las fronteras. Yo estaba trabajando y filmando otro proyecto documental que he venido trabajando en los últimos años con Gustavo Santaolalla y el grupo musical rioplatense Bajo Fondo. En ese momento me encontraba filmando con Gustavo en Los Ángeles. Se produce el cierre de las fronteras a nivel mundial y bueno, quedo varado. Soy uno de los tantos miles de personas que quedaron varadas en el mundo, ya sea por cuestiones de turismo o laborales, y no podían regresar a sus casas. Fui uno de los tantos uruguayos en esa lista famosa del operativo Todos en Casa, que lideraba en ese momento la Cancillería Uruguaya con el ministro Talvi en ese momento, y la repatriación de ciudadanos uruguayos a través de vuelos humanitarios. En ese periodo y en ese interín que estábamos todos encerrados, recordemos que marzo de 2020 era el inicio de la pandemia, había mucho miedo, mucha incertidumbre, 3 o 4 casos en Uruguay nada más, absoluto desconocimiento, no es lo que está pasando hoy, hay que hacer un ejercicio de recordar, y parece que fue hace muchísimo tiempo, pero bueno, fue hace estos años. Parece que la pandemia nos pasó por encima y nos hizo perder esa perspectiva, ¿no? De lo que, de la cantidad de tiempo que ha pasado y todo lo que hemos tenido que vivir y soportar. Básicamente ahí, en ese momento, y con las emociones a flor de piel, por una situación personal, ¿no? Que tenía que ver con esa imposibilidad de regresar a Uruguay, y entre todas las noticias que circulaban y que estábamos acostumbrados a consumir día a día, empezó a asomar la historia de Greg Mortimer. Y no pude evitar en ese momento, por esa situación personal adicional a la angustia que todos estábamos viviendo, de estar lejos de casa, no poder estar cerca de mi familia, no saber qué iba a pasar, no pude evitar la sensación de cercanía con esa gente, ¿no? De empatía, de ponerme en el lugar de ellos. Creo que es un ejercicio que hicieron muchas personas en ese momento, la desesperación que debe ser estar en un barco sin recibir asistencia, sin saber qué va a pasar, sin saber si te vas a morir o no. Era una situación bastante estresante, bastante compleja, y ahí en ese momento empecé un poco a pensar lo interesante que sería filmar eso que estaba sucediendo, porque también entendía que iba a ser un hecho, tenía como una sensación de lo que estábamos comenzando a vivir, iba a ser un hecho histórico y que iba a cambiar un poco el curso de la humanidad. Esa era mi sensación en ese momento. Por supuesto que estaba muy lejos de materializar esa idea, porque yo me encontraba lejos del Uruguay, lejos de mi país, y lo primero que tenía que hacer era resolver mi vuelta, resolver cómo llegar al país. Sin embargo, ahí, en ese momento, mediados de marzo, comienza esa inquietud que me lleva luego a avanzar sobre esa idea de poder comenzar a filmar lo que fue la pericia del Greg Mortimer.
Federico, contame de un personaje que es el doctor Mauricio Usme. ¿Quién es?
El doctor Mauricio Usme es un médico colombiano, residente en la ciudad de Medellín, el médico básicamente a cargo a bordo, uno de los médicos a cargo de la salud de pasajeros y tripulantes en el crucero Greg Mortimer, y fue uno de los personajes más importantes de esta historia, porque fue quien de alguna manera confrontó a las autoridades del barco, al capitán, a la compañía, cuando él se vio forzado, se vio de alguna manera acorralado por parte de las autoridades del barco para cambiar la declaración de salud, que de esa forma hubiera permitido que el barco desembarcara en algún puerto, en este caso en el puerto de Uruguay. El médico negó esa, digamos, realizar esa maniobra, y enfrentó públicamente en una recordada historia que tomó, digamos, repercusión a nivel de los medios de prensa, la bandera que le dio voz a los tripulantes y también a parte de los pasajeros que estaban desesperados por obtener ayuda. El doctor Mauricio Usme, de alguna manera, fue quien es uno de los héroes, si se quiere, de esta historia, porque con su convicción y con su trabajo pudo permitir que el final de este episodio no fuera un desenlace trágico como podría haberlo sido. El doctor Mauricio Usme es una figura preponderante en esta historia.
¿Cómo fue tu relación con los pasajeros, Federico? Porque ellos no tenían información y además en esa época no se sabía casi nada del virus. A la hora de registrar esto y de poder contar esta historia, ¿qué decían los protagonistas, los que estaban dentro de este lugar?
La relación con los pasajeros y con los tripulantes, posteriormente al desembarco, que fue cuando tomé contacto con ellos, fue excelente, y de parte de todos, muy colaborativa. Hay un sentimiento muy profundo de agradecimiento hacia nuestro país, y eso quedó demostrado en la disposición que ellos tuvieron para con nosotros, con la película, brindando sus testimonios, colaborando con las imágenes filmadas por ellos dentro del barco durante todo el proceso, con sus celulares, que es parte además de lo que conforma la estructura narrativa del documental. Y esa colaboración y esa relación se empezó a construir cuando ellos desembarcaron, porque bueno, la película y el documental se filma en tiempo real, y el tiempo real obviamente para nosotros era imposible subir al barco, porque era un barco que estaba en cuarentena, nadie podía subir, nadie podía bajar, salvo los médicos que prestaban asistencia. Pero cuando se logró tomar contacto con ellos, sobre todo pasajeros que habían sido dados de alta y estaban prestos para viajar a sus países, pudimos continuar el proceso de seguimiento en Australia, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en Europa, en muchos de los lugares donde ellos pertenecían, para conocer de primera mano sus historias y para hacer un seguimiento de todo lo que pasaba después, ¿no? Porque esto también tuvo repercusiones posteriores a nivel psicológico, a nivel de sus familias, a nivel legal también, porque hay juicios con la compañía naviera que todavía están en proceso. En fin, fue una relación muy colaborativa con todos y quisimos darle la voz a cada uno de los protagonistas de la historia, incluyendo la tripulación, que era muy importante.
A ver, nadie los quería, ningún país estaba dispuesto, parece, a recibirlos, a ayudarlos, y fue Uruguay que tomó esta iniciativa. Ahora, a la distancia, ¿cuál es tu lectura? ¿Por qué se tomó esta decisión y qué pasó? ¿Por qué este pequeño país de América del Sur tomó esta decisión tan importante?
Eso está reflejado en el documental y es un resumen que básicamente podría responder tu pregunta a la perfección. Tiene que ver con un montón de factores y que fundamentalmente hacen a la construcción de lo que somos como país, como sociedad, y también hacen honor y honran nuestra historia como un país solidario, un país que siempre ha acogido y ha recibido cualquier ola migratoria que haya tocado a lo largo de la historia y ha sido siempre receptivo y amigable, no solamente con el turismo, lo cual es una de las fuentes de ingreso más importantes de nuestro país, sino también con otras situaciones más que tienen que ver más con lo humanitario. Tiene también que ver con una situación particular, enlazada con hechos heroicos, históricos, de esos hechos que nos distinguen como país en el mundo, el Maracaná, la tragedia de los Andes y otro montón de historias que tienen ese legado de hazaña de país que está ahí perdido entre dos gigantes y que toma el liderazgo en determinados momentos y tiene siempre guardada una carta que sorprende a propios y ajenos. En ese sentido, la construcción de esta historia refleja mucho lo que es esa mejor versión de nosotros mismos como sociedad, nosotros mismos como país, en un momento muy difícil además, donde todos teníamos miedo. Y el miedo es algo que nos paraliza, el miedo es algo que nos saca lo peor de nosotros, de todos los seres humanos, no únicamente de los uruguayos. Y cuando tenés miedo, cosas no tan agradables suceden. Y también era importante mencionar y destacar lo que estaba sucediendo en ese momento y cómo Uruguay tuvo el coraje, la valentía de, a pesar de ese miedo, a pesar de esa incertidumbre y de lo que estaba sucediendo, prestar asistencia a estas casi 200 personas de más de 15 nacionalidades que estaban desesperados y pidiendo que fueran asistidos hacía muchas semanas.
La película ya ha tenido un recorrido, ¿por dónde ha estado y cuáles han sido las reacciones de la gente que ve esa historia?
La película fue estrenada el 20 de diciembre en un marco espectacular en el Museo de las Migraciones, con más de 700 invitados, y luego comenzó su periplo tradicional, digamos, en lo que es el circuito cinematográfico. Una película luego de una premier se, de alguna forma, se pauta en los cines comerciales, que fue lo que ocurrió. Estuvo en Montevideo, en Punta del Este y en algunas salas del interior durante esos días de diciembre y casi todo enero. Y luego comenzó una gira nacional gratuita a la que Medio Films tiene acostumbrados a los uruguayos, que es llevarle el cine a la gente, al aire libre, de manera gratuita, en plazas, en playas, en balnearios, en espacios públicos, transformando cualquier lugar en una sala de cine al aire libre, democratizando el acceso a la cultura y permitiendo el acceso a los bienes culturales, llevando esta película y llevando este mensaje, una historia que merece ser contada, que merecía ser contada y sobre todo merece ser vista por la mayor cantidad posible de uruguayos, que son los protagonistas de la historia. Porque, como te decía hace unos minutos, muestra la mejor versión de nosotros mismos. En un momento de mucha dificultad, donde seguimos atravesando esta pandemia, donde seguimos sin saber hacia dónde vamos, recordar este tipo de hechos ayuda muchísimo a contextualizar dónde estamos parados y cómo llegamos hasta acá, cómo nos ven de afuera, y cuál es el camino que hay que recorrer para llegar al lugar que todos queremos.
¿Y cómo sigue el recorrido ahora? ¿Cómo siguen las funciones, Fede?
Estamos recorriendo todo el país durante el mes de febrero, marzo y hasta abril inclusive. Esta semana vamos a estar en Salto, vamos a estar en Paysandú, en funciones al aire libre, en las plazas de esos departamentos. La comunicación y la información del detalle de las funciones está disponible en las redes sociales de Efecto Cine, que es la plataforma de distribución que estamos utilizando para recorrer el país. Luego vamos a estar en Flores, en Trinidad, en Cerro Largo, y así recorriendo cada semana 3 o 4 localidades distintas hasta completar una gira de más de 45 funciones que van a recorrer de forma gratuita el país de norte a sur y de este a oeste en cada uno de los puntos en donde hay una localidad, un pueblo, una ciudad con una importante cantidad de habitantes que no tienen la posibilidad de acceder a una sala de cine. Nosotros llevamos el cine a la gente y me parece que es un trabajo muy importante que la productora Medio y Medio ha tomado como buque insignia de su trabajo en torno a lo que es la generación de contenidos, pero también la distribución de ellos.
Federico Lemos, director, productor de Greg Mortimer, esta película que está recorriendo el país contando esta historia de solidaridad a la uruguaya. Gracias por estar en GPS.
Un placer enorme, un gran abrazo.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Continuando con lo que ha sido el centro de análisis en la columna anterior, durante el espacio de hoy pondremos foco en la teoría de los regímenes internacionales y sus implicaciones en torno a las concepciones de poder en el sistema internacional. En este sentido, resulta muy importante comprender la lógica de poder estructural en tanto a la vinculación del poder económico con el político en el sistema. A propósito de ello, recordemos lo que establece Susan Strange, quien define el concepto de poder como la capacidad de ejercer cierta influencia en la configuración y determinación de la regla de juego en la que los estados se relacionan entre sí, así como con las sociedades y las empresas. Y en la misma línea, se podría también advertir la distinción realizada por Keohane y Nye en cuanto a la mediación de la capacidad de maniobra y sensibilidad de los estados frente a situaciones externas que los afectan internamente. Y en este sentido, los autores establecen una distinción entre sensibilidad, que es el riesgo de efectos internos de un hecho externo, y vulnerabilidad, que son los riesgos que enfrentan los estados una vez tomado medidas políticas sobre un riesgo externo. Por su parte, en lo referente a los regímenes internacionales, de acuerdo a lo que expone Hilpin, existe una necesidad para la coordinación de ciertas reglas o instituciones que regulen las actividades económicas globales. Más aún, mediante la definición de una economía mundial liberal, en tanto caracterizada por el libre comercio y la no discriminación, así como la libre circulación de los factores productivos, se hace necesaria la aceptación de ciertas reglas. Y en este sentido, estas deberían ser constituidas en pos de reducir las asimetrías existentes en materia de intercambio y desarrollo productivo. Laura Zamudio, otra autora de referencia, señala en su texto Organizaciones Internacionales Gubernamentales que existen en el marco de la teoría de las relaciones internacionales determinadas orientaciones que otorgan relevancia a las organizaciones internacionales como instrumento, como lo son el neoliberalismo institucional y la teoría de los regímenes. Desde el punto de vista liberal, se parte de la premisa que la intensificación de las interacciones entre los diferentes actores del sistema conlleva a la generación de lazos fuertes que incentivan la dependencia mutua. En este sentido, se podría advertir la diferenciación entre interdependencia simétrica y asimétrica en cuanto a la similitud o no de las capacidades entre los países y las consecuencias que esto conlleva en términos de equilibrio relacional entre ellos. En el marco de lo que Keohane y Nye denominan interdependencia compleja, la teoría de los regímenes internacionales entiende la cooperación internacional como la coordinación mutua de políticas de los estados, a partir de la cual se generan beneficios para los participantes. La definición más aceptada del régimen internacional es la propuesta por Krasner, quien lo define como un conjunto de principios, normas, reglas y procedimientos de toma de decisión implícitos e explícitos, en torno a los cuales las expectativas de los actores convergen en un tema dado de las relaciones internacionales.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.